¿Cómo andas, Edgardo?
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por recibirme en este espacio.
No, gracias a vos por esperar un ratito, pero bueno, teníamos algunas enmiendas de cuestiones periodísticas, políticas de la provincia de Chubut y del ámbito nacional, y dentro de un ratito vamos a hablar con un diputado que está en el Senado también por las tierras, pero queríamos viralizar un poco más de lo que se ha hecho a través de las redes, la situación de zozobra que has pasado. Vos denunciás que estás en la provincia de Buenos Aires en este momento, si no me equivoco, y que este caso pasó en Misiones, ¿puede ser?
Sí, este caso pasó en Misiones, y también en esta historia está mi otro hermano, José Luis, que es de la provincia de Salta, exactamente de Tartagal.
Ajá. Esto, en principio, tu padre es un empresario que ha gestado una actividad durante muchos años que radica en esa provincia. Se ha gestado una situación donde ha habido, no sé si abandono de persona, pero una situación donde él se propicia un hecho donde hay irregularidades en cuanto a lo conceptual de su salud y en cuanto al manejo.
Sí, yo denuncié tres delitos que puedo demostrarlos. Y que bueno, mi pedido de justicia y la exposición de este caso en los medios nacionales es para obtener lo que merezco y lo que tiene que ser, ¿no? Que es la justicia y que esto no quede impune. Porque en los delitos que yo denuncio, yo lo puedo demostrar.
¿Cómo se ha dado radicalmente este caso, este hecho, para que contextualicemos lo que le pasó a tu papá en cuanto a su salud?
Bueno, él de salud, era una persona diabética, era un obeso mórbido también, era bastante grandote mi papá, pero él estaba activo laboralmente, él tenía una vida normal, él tenía, bueno, dolores por su obesidad, todo, pero él se trasladaba a su empresa, iba al mercado central donde tenía un puesto, hablaba con los empleados, iba en su camioneta a hacer diligencias, yo he estado con él físicamente. Entonces... Sí.
¿Y cómo se ha propiciado esta incidencia de su salud o de lo que ha pasado en cuanto al contexto de las irregularidades con su salud para llegar a idealizar este concepto de que hay un abandono personal o que se ha propiciado una situación de salud conforme a quién les beneficia esta situación de su fallecimiento o de su esta concepción de irregularidades?
Bueno, mire, la historia es muy larga, tiene muchas ventanas, vamos a decirle, ¿no? A lo que me llevó a mí a investigar la muerte de mi padre, ¿no? Porque imagínense que, bueno, yo soy acá de Buenos Aires, él muere el 17 de septiembre del 2025, yo me entero el 18 aproximadamente, una y pico de la madrugada, y me entero por boca de mi madre, ¿no? Mi madre, yo soy Corral Padilla. Y me entero por parte de mi mamá. Yo tengo mi otro hermano, que en ese momento, bueno, no estábamos en contacto. Y después hay otro medio hermano más, que también sabe de mi existencia, que no me avisó, ¿viste? Y él fue el primero en enterarse de todo. Entonces, para ir resumiendo la pregunta, yo, bueno, cuando alguien muere... Nadie tiene experiencia en estos casos, son cosas nuevas para cada uno, cada familia atraviesa un dolor distinto, una situación distinta. Bueno, para resumírselo, me fui a Salta después de una semana de la muerte de mi padre, más o menos, me fui a la provincia de Salta a encontrarme con mis hermanos y hemos recibido a nuestro padre en ceniza.
Directamente, sí, ni siquiera pudieron generar una autopsia o algún concepto de claridad, de qué propició la muerte, nada.
Nada de nada. Ya vamos a llegar a ese punto porque, bueno, ahí es donde viene lo turbio, como decimos acá, ¿no? Lo oscuro. Bueno, empiezan a pasar ciertos hechos ahí en la provincia de Salta con un familiar mío, que, bueno, para que la gente vaya entendiendo, este medio familiar mío es mi medio hermano, que es hijo de la señora que yo denuncio, ¿sí? Sí. Y este muchacho, a mi otro hermano y a mí, que también, bueno, somos sus hermanos, nos mintió en varios aspectos, nos negó los contactos de las personas que estuvieron con nuestro padre en sus últimos momentos de vida, que era el enfermero que yo denuncio, y después habían dos cuidadoras personales, que bueno, ahora les voy a contar de ellas. Entonces, nada, una serie de hecho, de este chico, de este familiar mío, nos llevó a mi hermano mayor y a mí a analizar qué es lo que está pasando. Mi hermano, el más grande, es ex policía, yo soy ex militar, entonces como que somos muy atentos a muchas cosas, ¿vio? Y bueno, habían relatos que se contradecían, y por ejemplo, uno de los relatos era que este medio hermano de nosotros nos decía que cuando iba a Misiones a hacer el trámite de nuestro padre, porque lo hizo él, supuestamente, él dice que a nuestro padre le robaron el teléfono y que se empezaron a hacer transferencias a otras cuentas. Sí. Entonces hay algo que me llamó mucho la atención a mí. ¿Cómo puede pasar eso?
Sí.
Casualidad o misterio, el celular apareció a los días y justamente quien lo recibe es este medio hermano mío.
Claro, no es muy normal que te roben justo, pase todo eso y después se lo devuelvan y justo después conlleve a quien lo encuentre el hermano, ¿no?
Sí, y lo más raro de todo esto es que cuando yo voy a Misiones con mi hermano el más grande, porque yo tuve que dejar de acá de Buenos Aires, mi hermano de allá, tuvimos que dejar tiempo, tuvimos que dejar nuestra familia para poder investigar.
Sí.
Lo más, digamos, raro en todo esto en un momento se hace cuando nosotros contactamos a la persona que este familiar de nosotros dice que se hizo transferencias y ella nos muestra su celular, nos muestra y nos cuenta cómo fue el día del deceso de nuestro padre y ahí nosotros nos dimos cuenta que nos estaba mintiendo este familiar de nosotros.
Uh-huh. Está bien.
Le estaban queriendo echar la culpa a una chica que en realidad no hizo nada de lo que ellos dijeron y esa muchacha en realidad fue la que estuvo hasta el último momento con mi padre en su agonía, vamos a decirle, ¿no? Que hoy en día ella es una testigo clave en la causa.
Y en ese principio de situaciones irregulares, ¿qué denuncia la justicia que sobre la falta de salvedad de ese dinero, sobre las situaciones irregulares de los controles de salud de tu padre, sobre esta situación de donde no hay claridad en quiénes lo cuidaron, quiénes estuvieron a cargo de los últimos días de tu padre, quiénes estuvieron a cargo de la parte empresarial o de los manejos de comerciales, de la ex o la madre de tu medio hermano, si las personas que vos enunciás ¿se ha podido hacer una investigación sobre todas estas presuntas irregularidades? ¿Qué ha dicho la justicia?
La justicia misionera, la Fiscalía de Instrucción número 7, a cargo de la doctora Inés Clerici, la fiscal, uh-huh. Ellos me quieren archivar la causa como muerte natural. Uh-huh. Yo en la denuncia, inicialmente con mi hermano, hemos presentado un pendrive con muchas pruebas, audio, testimonios, informes oficiales de distintas instituciones de Misiones, como por ejemplo la red de traslado, que uh-huh. es el 107, firmado por el director. Tengo un informe del COLPEM, el Colegio Profesionales de Enfermería de Misiones, y los delitos que yo denuncio, que puedo demostrarlo y que están acreditados en el expediente, son ejercicio ilegal de la medicina, abandono de personas seguido de muerte y falsedad ideológica. Esos son los tres delitos. Y creo que abandono de personas seguido de muerte queda chico porque yo creo que, supongo, que esto es lo que yo pido que la justicia investigue, yo supongo que acá hay un homicidio premeditado, algo planificado.
Sí, sí, sobre todo por las patologías que tenía tu padre. Cualquier incidencia irregular puede propiciar la muerte, ¿no? Desde la falta de insulina, en el caso de ser insulino dependiente, de momento que vos me decías que era diabético, hasta esa situación de peso mórbido puede también generar que en algún momento la oxigenación de su cuerpo sea endeble y esto propicia muchas veces también una salvedad de riesgo que puede llevar que alguien pueda generar también esa falta de situaciones de salvedad de salud. La verdad, caso complejo, caso realmente que debe, a mi criterio, ¿no? Desde la parte profesional periodística, amerita la salvedad que la justicia no cierre ese caso, lo investigue, lo profundice, sobre todo porque habiendo tantas salvedades de irregularidades, por lo menos el principio de duda está.
Pero pasa que, bueno, para en términos judiciales, ¿viste cómo ellos hablan en términos judiciales? Yo tengo pruebas científicas. Inclusive la Fiscalía de Instrucción 7 ha tomado declaraciones testimoniales bajo juramento de los testigos y ahí está demostrado todo lo que yo denuncio también por los mismos testigos. Entonces mi pregunta, por ejemplo, es, ¿por qué no quieren trabajar o qué hay en el medio que no quieren investigar?
Claro.
En las testimoniales, por ejemplo, cuando a mí en la red de traslado me remite el informe de lo que pasó el 17 de septiembre, ellos en el párrafo de arriba me hacen saber que se fue una enfermera a la mañana y la enfermera deja sentado en el informe que mi padre estaba lúcido, colaborativo y sin pautas de alarma. O sea, mi papá estaba bien a la mañana. Al día anterior había ido a su empresa a trabajar. Por eso digo que en su salud él estaba bien. Él tenía esas enfermedades, sí, pero él estaba bien. Él estaba estable, él era una persona activo laboralmente. Él se iba en su camioneta al trabajo, era de ir al casino, iba a ver a sus amigos.
Sí, por eso la salvedad denuncia, por lo que vos bien decís, que ha habido... de verdad un concepto de comprensión, de estar permanentemente lucidez en cuanto a sus actos y sus acciones, y esto promueve de verdad, por lo menos, abrir un expediente donde se presuma que hay una situación irregular en todos los precedentes que preceden al hecho de la muerte de tu padre. La bueno. Verdad es ¿Qué ha, en esta situación de mediatizar la información de lo que ha pasado con el caso de tu padre, ¿qué hace la justicia? ¿Siente como que debería rever esta situación o todavía no se siente como con esta situación de decir, no, hay que cerrarlo? ¿Cuánto tiempo falta o se precede a esto la posibilidad de que se cierre la investigación o la causa?
Bueno, justamente hace 2 días atrás estaba hablando con mi abogado y me mandó el dictamen y la resolución. Y bueno, es aquí donde yo entro en un momento de bronca, de euforia, porque yo estoy en instancia de apelación y nosotros hemos presentado el recurso de apelación fundamentando por qué la causa no tiene que ser archivada, a lo cual hay un fiscal... el fiscal de Cámara ya de Misiones, que es el fiscal Vladimir Glinka, ¿sí? Ese fiscal agarró, ni siquiera vio mi expediente, no vio las pruebas, y él en la apelación de nosotros fundamenta lo que ellos le dicen tecnicismo. Uh-huh. ¿Qué es el tecnicismo? Que el fiscal le solicita a los jueces de la Cámara que mi causa sea archivada porque en el sistema SIGET, o sea, en el sistema judicial de Misiones, algo que yo no tengo nada que ver, hay un error en la firma y le dice documento inválido. Entonces mi pregunta es, ¿tan inoperante puede ser el sistema judicial de Misiones que van a archivar una causa, la muerte de una persona que se pide, que los hijos, que se investigue, que hay pruebas, pruebas que son muy muy claras, no hay duda de las pruebas, de testimoniales? ¿Cómo pueden rechazar eso y pueden fijarse en que el documento es inválido? ¿Dónde está la justicia que tiene que defender a los ciudadanos en este caso? Y lo peor de todo es que los jueces de la Cámara votaron a favor del fiscal. Entonces, el siguiente paso que hicimos ya con mi abogado es la queja por la apelación. Yo creo que en los procedimientos judiciales ahora sí o sí los jueces de la Cámara tienen que ver el expediente, porque yo creo... esto es lo que yo creo. Yo creo que no tienen ganas de trabajar o archivan carpetas. Y no puede ser así. No puede ser así. Ellos tienen que revisar todo esto. Para eso son la justicia. Para eso estudiaron. Para eso tienen una trayectoria. Tienen una ética, una vocación, vamos a decirle, ¿no?
Sí.
Y ¿saben lo que me parece más raro de todo esto que estuve analizando estos días? Ahí en Misiones, quiero solidarizarme con una familia de un soldado que falleció en una avenida ahí, que lo chocó una moto, ¿sí? El soldado, después, si no me equivoco, fue cuando Argentina le ganó a Inglaterra, uh-huh. Salieron a festejar los misioneros y ahí en la avenida de la Costanera un muchacho iba cruzando la calle y pasó otro en una moto haciendo Willy, le pegó en la cabeza y lamentablemente lo mató al muchacho. Ese muchacho era un soldado de la patria. Yo me quiero solidarizar con él porque yo también fui soldado. ¿Y sabe qué, señor?
Sí.
¿Sabe quién tramita la causa de esa familia? La misma fiscalía que tiene mi tema. ¿Y sabe lo que hicieron estos días esa fiscalía y el juez Matos? Liberaron al hombre que chocó y mató al soldado.
Sí, la verdad que uno se sorprende porque la verdad en un dolo de esta consecuencia de esta incidencia que ha tenido esa persona, la verdad que cuesta creer esta poca empatía por parte de la justicia, ¿no?
Exactamente, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué investiga? ¿Por qué actúa así? La familia pobre, están todos, están obviamente indignados con la resolución, pero mi pregunta es, ¿qué? ¿Los jueces no quieren trabajar, no quieren investigar? Entonces, ¿para qué están ahí?
Sí,
la verdad. Justamente anoche, antes de dar la entrevista con ustedes ahora, me he puesto a revisar documentación, y gracias a esta entrevista he encontrado algo fatal, que se lo quiero contar a la audiencia, que por ejemplo, yo también hace 2 días volví a llamar al servicio de sepelio donde se le hicieron los servicios a mi padre, porque empecé a ver las facturas, y por ejemplo, mi padre murió el 17 y la factura está hecha el mismo 17. Entonces mi pregunta mía por dentro era mío, ¿qué pasó acá? Porque hasta donde yo hice una investigación, y lo puedo demostrar porque me lo contestó la funeraria, la persona que yo denuncio, la ex mujer de mi padre, ella en el momento que muere mi padre, ella estaba en Salta. Entonces de Salta viaja hacia Misiones, yo supongo que en colectivo, y en ese lapso del viaje ella vía teléfono organiza todo el sepelio y cremación. Yo hablé con el dueño, si no me equivoco, de la funeraria hace 2 días, el señor Sergio, que ojalá me esté escuchando, y él, en la llamada que yo tengo grabada, él me dice que él no acepta ningún trámite hasta que los familiares están en persona.
Claro.
Él me dijo que no pueden hacer ningún trámite del cuerpo de mi padre porque no son familiares. Pero anoche, antes de dar la entrevista con ustedes, estuve revisando la documentación y pude encontrar que en la acta de difunción de mi padre, el que declara la muerte y hace todo el trámite funerario del cuerpo de mi padre es un empleado de la funeraria. Entonces, el señor Sergio a mí me mintió.
Está bien. Otro principio de irregularidad y todas las salvedades que me has mencionado.
Sí, la verdad, para mí que los papeles del registro civil, el acta de difunción y todo eso es trucho, porque tengo una licencia de inhumación que te piden para cremar un cuerpo, y podés creer que eso tiene que tener un número, digamos, expediente, y la foto que yo tengo no tiene ningún número. Entonces mi pregunta es, ¿será trucho esto? Y eso es lo que yo pido que toda la justicia investigue. Pero bueno, ya vimos el caso del soldado recién que le comenté, entonces vamos a ver si la justicia quiere investigar. Yo voy a hacer lo posible, voy a hacer hasta mi último recurso para que en mi caso le saquen a la Fiscalía Instrucción 7.
Ojalá.
Porque ya está demostrado que son unos inoperantes o que no quieren trabajar.
Sí, y sobre todo, a algo no está bien. Algo no funciona bien. Pero bueno, ojalá, de verdad, yo quería viralizar un poco más esta situación de zozobra que estás pasando vos. Ojalá que ahora nosotros esta noticia se comparte a través de ARBI, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas. Seguramente van a levantar la noticia y la van a compartir para... Nosotros tenemos la fidelidad de compartir parte de la información que se radica en este programa con la asociación de Arbia, que es una asociación que transmite para más de 400 radios, y hacemos un paneo de noticias de todas las provincias y todas las localidades, y generalmente se viraliza en el orden general de toda la semana. Así que seguramente vamos a compartir parte de este material, como lo hacemos con todas las notas que hacemos, ¿no? Así que, nada, sí. Te agradezco.
¿Puedo dar un mensajito más a la comunidad?
Sí, decime.
Yo quiero decirle a todas esas personas que me están escuchando, bueno, yo soy de Buenos Aires, pero uno no tiene experiencia en estos casos, pero lo único que yo le puedo decir a la gente, a la comunidad, que cuando estén atravesando una situación parecida a la mía, o que estén de dudas, o fallezca un familiar o algo, le digo a la gente que no se queden quietos, investiguen, muévanse, pregunten, busquen papeles, busquen relatos, busquen todo como hice yo y vayan armando la historia cuando tengan sus dudas. Porque si vamos a depender de la justicia argentina para que nos defienda y que investiguen, ¿cuántos años tienen que pasar para recién uno sentirse bien? Sí. Yo hasta el día de hoy todavía tengo problemas de ansiedad, no me cuesta dormir bien, cada vez estoy más indignado con estas resoluciones, y cada vez, en vez de acercarme a la justicia que yo merezco, cada vez la veo más lejos. Entonces a toda esa gente que atravesó algo así o tiene un tema así, no se queden quietos, busquen, investiguen ustedes, muevan cielo y tierra para saber qué es lo que pasó, porque si vamos a depender de la justicia y demás, estamos fritos.
Edgardo, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias por el espacio.
Un abrazo.
Edgardo Corral, hijo de Rubén Daniel Corral, que denunció al enfermero y a la expareja de su padre por presuntas irregularidades y situación de zozobra, por la muerte y la salvedad de lo que ha pasado en su situación.